Bueno, vamos directamente al versículo 1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Está hablando del capítulo anterior. En el capítulo anterior vimos muchos detalles sobre los límites de las tierras repartidas. Este capítulo no será tan llena de detalles. Vamos a tener, ojalá, algo interesante. Tenía una heredad, lo recibieron por el poder, por la promesa de Dios, pero sin embargo, ellos tenían que entrar y luchar para tomar su heredad. Ellos mismos tenían que avanzar y conquistar, pero los resultados eran garantizados por Dios. Versículo 2. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y la media tribu. Todavía estamos hablando en esa parte de éxitos, de progreso en el pueblo, porque están siguiendo los preceptos que Moisés recibió. Todavía no están quitando, tampoco están añadiendo, no están malentendiendo la revelación de Dios. Y más tarde esto va a cambiar. Se le puede asegurar, después de la vida de Josué, van a caer por abajo un poco. Pero la división de la tierra aquí es por suertes, para que sea obvio que todo fue justo y no fue resultado de favoritismo. Bueno, versículo 3. Porque las dos tribus y la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte de los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. Una pregunta ya, Samuel no está, ¿por qué los levitas no recibieron nada de herencia grande? Así es, muy bien. La hermana Arminda está prestando buena atención. Ellos van a trabajar tiempo completo con Dios. No necesitan dedicarse a negocios. Y eso ayudó a mantener la unidad de ese pueblo grande. No iban a separarse porque los levitas estaban dependientes de las otras tribus y las otras tribus recibieron servicio de los levitas. Era un diseño que mantenía la unidad entre ellos. Versículo 5. De manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Entonces estaban siguiendo fielmente hasta aquí los preceptos de Dios y todo andaba bien, todo marcha bien hasta ahí. Versículo 6, y esa parte es un poco interesante. Versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Hay varias personas llegando, un tribu. Y Caleb, ¿quién es Caleb? Amén, aleluya. La próxima vez ella va a quedar aquí con nosotros. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Todos están recibiendo su tierra por suertes. Y después viene ese carácter, Caleb, y dice, ok, tú sabes lo que Dios dijo. Entonces él va a hacer algo diferente. Echar suertes para determinar la voluntad de Dios era correcto, pero en el caso de Caleb ya no fue necesario, ya sabe la voluntad de Dios. Porque Dios lo reveló hace 40 años. Vamos a Números 14. En Números 13, en Números 14 se ve la cobardía, el resultado de esa cobardía de la cual Arminda estaba hablando, pero ahora queremos ver la promesa. En Números 14, 20 dice así, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Dios quería destruir todo el pueblo en esa cobardía que pasaba al fin de capítulo 13 y entrando en 14 de Números. Pero Moisés rogó, pidiendo, abogando por la gloria de Dios, diciendo, ¿qué van a decir de ti? Has sacado a esa gente. Y murieron en la tierra. Pero dice Dios, mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces Dios juró en su ira, no iban a entrar. Pero había una excepción en versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, en su descendencia, la tendrá en posesión. Entonces, Caleb, en nuestro capítulo 4, 40 años después, está recordando esto y diciendo, tú sabes lo que el Señor dijo. Él no era como los cobardes que querían regresar a Egipto. Él sí confiaba en la promesa de Dios. Él sí estaba fiel al pacto. Y por esto Caleb es un caso especial. Y esto será notado en su manera de recibir su herencia. Versículo 7. Ay, perdón. No, vamos a leerlo. Ah, sí, 7. Perdón. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió. Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia como sentía en mi corazón. Entonces, él vino con un reporte, los demás tenían otro reporte. Pero él dijo, yo estuve sincero de lo que sentía en mi corazón. No estaba exagerando. Él expresó con toda su sinceridad de que sí podemos tomar esa tierra. Vamos a regresar una vez más a 14, Números 14, para ver cómo empezó la cobardía. Ya en Números 14, 1 se puede ver. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés. Llegaron muy cerca a la tierra prometida. Vieron las ciudades fortificadas. Vieron los gigantes de ahí. Y se quejaron. En vez de confiar en Dios, toda la noche estaban, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Angustiados. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. En este desierto, ojalá muriéramos. Estaban diciendo, ojalá que nunca hemos seguido a Dios. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. ¿De qué valor es todo esto? 3. ¿Y por qué no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No será mejor volvernos a Egipto? Están diciendo, no sirve seguir a Dios. Somos perjudicados por seguir a Dios. Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué hicieron esto? Estos dos hombres se pusieron sobre sus caras. Ellos saben que Dios está provocado por esto. Están rogando por misericordia. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Y nos los entregará a tierra que fluye de leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como pan. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Eso fue su testimonio. Pero la cobardía de algunos tenía grandes consecuencias. Y Caleb tuvo que caminar por el desierto con todos los demás. Pero él no era uno de los cobardes. Por lo tanto, su caso es especial. Puede pedir lo que quiere de la herencia. Es un héroe. Es una leyenda viviente. Y todo el pueblo sabe que él tenía razón desde el principio. Versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Los cobardes trajeron grandes maldades sobre todo el pueblo. Y podemos tomar una advertencia de esto. Cuando las cosas se ponen muy difíciles, hermano, hermana, y tú sientes la tentación de expresar tu miedo, tu pesimismo a otros, estas murmuraciones pueden causar grandes daños a todos. Eso es lo que pasó. En el caso de los hebreos, sufrieron casi medio siglo. A veces es mejor simplemente no hablar ni expresar tus sentimientos si son basados en temor, en la cobardía, en la incredulidad. Una cosa es no confiar en Dios, un pecado grave. Otra cosa es desanimar a todos los demás. Una transgresión muchísimo mejor. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Aquí hay otro punto. Si eres fiel confiando en Dios, vas a ganar una herencia no solamente para ti mismo, sino también para tus hijos. 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Está dando crédito a Dios por la fuerza que tenía para vivir, con la implicación de que si Dios todavía le dio tanta fuerza, Dios todavía tenía gran propósito para él. Es un hombre de fe, de acción. No va a vivir solamente para suspirar y comer. No, va a hacer algo. Él es, después de todo, un caso especial. No es como los hombres comunes y corrientes. Va a vivir con un gran propósito. Es una leyenda viviente. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Para hacer razonable su petición, habla de sus calificaciones. Aunque con una edad en que muchos quieren descansar, él no quiere descansar. Es un caso especial. Él está capacitado para la guerra, para avanzar el dominio de Dios en el mundo. Tiene la capacidad y tiene la voluntad. Ese versículo 12 es algo famoso en la Biblia. Ahora dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Bueno, Caleb no vino solo para pedir. Dice en versículo 1, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Cenezer, le dijo. Entonces, vino con un grupo de gente. Y sabemos, para hacer cosas grandes para el Señor, uno tiene que trabajar en equipo, motivando, inspirando a otras personas. Un solo hombre normalmente no puede hacer mucho. Y yo estoy convencido de que Caleb no estaba hablando calmamente en este momento. Vino con todos sus hombres, está hablando como líder en frente de todos. Tiene que motivarlos, darle valentía, porque van a tener fuertes batallas en el futuro. Yo imagino que él presentó su caso y después gritó, ¡dame pues a este monte! Y a lo mejor tenía todos sus hombres gritando, ¡Caleb, Caleb, este monte, este monte! Armando una gran escena para fortalecer su liderazgo entre ellos. Así son la gente en el Medio Oriente. y como leyenda viviente, no iba a recibir nada por suertes, sino que agarró la promesa con todas sus fuerzas y inspirando a los demás hombres de Judá, los que eran realmente hombres dispuestos para la batalla. Y no es tampoco un hombre arrogante, no está jactándose porque dice, quizá Jehová estará conmigo. No está diciendo, yo puedo hacerlo, seguramente. No, no, dice, quizás. Está reconociendo que Dios es soberano, que Él va a entrar en la lucha confiando nada más que la promesa, dejando los resultados a Dios. Es un gran reto. Los anaseos eran el pueblo más formidable, sus ciudades más fortificadas. Caleb no buscó la batalla más fácil. No. Él no buscó el camino más suave. Esto no sería suficiente para un hombre como él. Es una leyenda viviente. Tiene que tener el trabajo más difícil para la victoria más gloriosa. Y con eso levantó seguramente el ánimo de todo el pueblo. Para otros sería ya muy difícil jugar el papel de cobarde. Si este viejo de 85 años estaba dispuesto a ejercer una batalla tan formidable, ¿cómo sería posible para los hombres más jóvenes quejar de sus tareas? Caleb, como una leyenda viviente, cambió las expectativas de todos los hombres. Versículo 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Bren por heredad. Yo también estoy convencido de que Josué estaba sonriendo cuando invocó esa bendición, viendo el ánimo de su amigo de toda la vida. Era un momento muy especial, inolvidable, de la vida de los dos. Un momento inolvidable para todo Israel. Un momento inolvidable para todos los seguidores de Dios en todas las épocas, porque dame ese monte, ya es una lema sinónima con la valentía del hombre, que realmente es hombre. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Otros cayeron por el temor, la angustia, observando las circunstancias y olvidando de la promesa de Dios. Pero él no, dice que se siguió cumplidamente a Jehová. Cuando uno tiene esa actitud, va a lograr, confiando en las promesas del Señor, no temiendo por las circunstancias, no puede ser negado la victoria. Versículo 15, último versículo. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. En la conquista de tierras, cambiar el nombre quiere decir que tú tenías el dominio. Es evidente, contundente, de que Caleb ganó estas batallas, porque el ganador siempre está en posición de dictar los nombres de los lugares. El vencido no tiene nada que decir. Hasta aquí nuestro texto y tengo algunos puntos breves de aplicación. Aquí en este capítulo podemos ver que es posible tener la humildad y la confianza a la vez. Muchas veces en la iglesia moderna, especialmente en los Estados Unidos, quieren dar la impresión de que cuando un hombre entra en la iglesia y empieza a ser hombre de Dios, debe ser muy, muy humilde, casi efeminado. Y quieren propagar esa imagen en muchas películas en este país. Y eso es lo que el diablo quiere, que la gente piense, no, pues si tú entres en la iglesia, no vas a ser hombre. Vas a hablar casi como mujer. Portarse como mujer. Pero eso no es, no está en la Biblia. Y uno puede tener confianza, valentía, sin ser arrogante y llena de soberbia. Vamos a mirar algunos ejemplos y después vamos a terminar. Vamos a 1 Samuel. En el primero de Samuel, capítulo 14. En Samuel, primero de Samuel, capítulo 14, el hijo de Saúl, Jonatán, quiere hacer algo grande para Dios. A lo mejor estaba inspirado mirando de la historia de Caleb. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Bueno, vamos a ir al versículo 6, ahí dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Ese hombre hizo el mismo, fue peligroso, se entró en la batalla y dijo que quizá Dios nos dará una victoria. No dijo, vamos a atacarlos y Dios tiene que darnos la victoria. No. Había riesgo. Había peligro. Pero él estaba confiando en las promesas de Dios. Vamos a otro, Daniel 3. En el libro de Daniel, capítulo 3, podemos ver tres muchachos famosos. Samuel 3, y empezando en versículo 10. Versículo 10, el rey de Babilonia se puso un gran ídolo y todo el mundo supuestamente tenía que adorar a ese ídolo. Y normalmente los jóvenes son sujetados a mucha presión de sus amigos, de otras personas, de lo que está pasando en la sociedad. Si todo el mundo es idólatra, se siente una presión de ir con todos los demás. Pero estos tres jóvenes no, dice en versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y se adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abadnego. Esos varones, oh rey, no te han respetado. No adoren tus dioses, ni adoren la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abadnego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoraráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña? Hablan de muchos instrumentos porque, hermano, muchas veces la música tiene algo que ver con la idolatría. Pero eso no quiere decir que la zampoña es mala, no. De todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que ha hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Entonces están confirmando que tiene un Dios que tiene el poder de bloquear ese castigo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, están diciendo, nuestro Dios puede hacerlo, ojalá que lo haga, pero si no, de todos modos, no nos vamos a hacer. Entonces, no son arrogantes, no dicen, seguramente es imposible para ti matarnos. No, están diciendo, vamos a resistir, vamos a confiar en Dios, pasa lo que pasa, nuestro Dios puede librarnos y vamos a entrar en el peligro. Vamos a tomar el riesgo Estos son hombres. Bueno, los que ellos eran fieles al pacto, no eran cobardes y por eso ellos también son héroes en la historia de Israel. Aplicación. Hermanos, lo que eso está enseñando a nosotros es que no podemos huir del campo de la batalla cuando las cosas se ponen difíciles. No podemos enfocar en lo espantoso del enemigo, sino que tenemos que tener en la mente la promesa de Dios. Tenemos que vivir por fe en la promesa, fe en el pacto, y no vivir por vista de lo que está pasando en nuestro alrededor. Por medio de la cobardía jamás, jamás se consiga la herencia. El diablo, como dije, el diablo quiere que los hombres, cuando lleguen a Dios, se parecen medio efeminados. Y que todos piensen eso. No, pues esos no son hombres. Se van a la iglesia con las mujeres. Son débiles. Pero no es así en la Biblia. En la Biblia los hombres son hombres de gran valentía. Vamos al último texto, 2 Samuel 23. En 2 de Samuel 23, y con esto vamos a cerrar. En 2 de Samuel de 23, pueden ver que los hombres de Dios, si lo creo o no, pueden ser hombres. Dice así, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basabet, el tacomanita principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Sabemos por la consejería que los hombres viven por ser respetado y ser reconocido. Es 2 Samuel 23, 8. Mató 800 hombres. Y así está en la Biblia. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla, se habían alejado los hombres de Israel. Esa es otra leyenda. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Ese hombre peleó tanto, no se pudiera sacar la espada de su mano. Estaba pegada. Era un hombre. Después de este fue Sama, hijo de Agarita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Una vez más, porque era valiente, no era cobarde. Versículo 13. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces aquí David está diciendo, yo recuerdo esta agua tan dulce de ese pozo. Entonces solamente estaba hablando. Pero una persona en autoridad tiene que tener miedo de lo que diga. Porque él estaba diciendo, me antoja saborear esa agua. Solamente hablando. Pero estaban ahí tropas especiales que escucharon esto. Porque el pozo de que se hablan estaba bajo territorio del enemigo. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Entonces aquí hay hombres que son hombres. Buscan una manera de hacer algo glorioso. Escuchen, parece una tontería. Pero a veces los hombres están así. Necesitan hacer algo, algo grande. Algo fuerte. Si es solamente traer agua, y David, siendo un hombre también de la misma madera, dice, yo no puedo ni tomar eso. Es agua santa. Yo lo voy a derramar como sacrificio, pero aún más reconociendo su valor, que no eran cobardes. Continuando. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, y quienes mató y ganó renombre con los tres. En la Biblia había hombres que ganaron renombre. No es que quieren levantar a ellos mismos, están peleando para Dios. Eran como Caleb, eran leyendas. No porque querían exaltar a ellos mismos, sino querían hacer cosas grandes para el Señor. Estaban dispuestos a tomar riesgos. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después, Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Jabsiel, este mató a dos leones de Moab. Entonces, aquí hay un hombre que dice, mató a dos leones, pero eso no es suficiente. Dice que, y él mismo descendió y mató un león en medio de un foso cuando estaba nevando. El punto, hermano, es, los hombres son así. Nunca se puede quitar esto de los hombres. Simplemente ser en la iglesia no quiere decir que el hombre no tenga esa necesidad que Dios puso en él para ser reconocido, ser respetado. Lo haga de manera buena, no para elevar a él mismo, sino para avanzar el reino de Dios. Pero para no ser cobarde. Cuando vienen las cosas difíciles, no se va huyendo. Se queda plantado. Y los que hacen esto, Dios va a reconocer. Bueno, leyendas, valentía, la gloria de la batalla, confiando en Dios, haciendo grandes cosas. ¿Cómo está contigo en esta noche? ¿Eres una persona que anda derrotado por incidentes de poca importancia? ¿Pocos que se van a olvidar en un mes? ¿Estás viviendo bajo la pezuña del diablo, en el pesimismo, en la cobardía? ¿O estás lleno de confianza en el pacto de Dios, listo para tomar territorio en su nombre, aun cuando sea muy difícil? Aun cuando haya riesgos, que parece que vas a ser perjudicado, no te vas corriendo. Te quedas plantado confiando en Dios. Puedes decir con Caleb, la leyenda viviente, dame ese monte. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener esa valentía para presentar tu evangelio, para empezar ministerios. Te damos gracias por los hombres que tú estás levantando, Señor, últimamente. Te damos gracias por Samuel, Señor, tomando esa posición de liderazgo, de enseñar a los jóvenes. Te damos gracias por Ricardo, Señor, por Arturo y todas las demás personas que tú estás levantando, Señor. Cada vez más, Señor, después de recibir mucha alimentación espiritual, tú estás levantando hombres para hacer cosas grandes para ti, reconociendo que nuestras vidas son cortas, que la vida es un vapor, que estamos aquí hoy y mañana vamos a desaparecer fácilmente. Oh Padre, pon en nosotros, en todos, en los hombres, en las hermanas, en los jóvenes, Señor, ese espíritu de luchar para avanzar tu reino aquí en el mundo en el poco tiempo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a evitar distracciones, a no caer en el temor, Señor, cuando el diablo viene con sus persecuciones. Ayúdanos a estar firmes, Señor, a tener espadas, Señor, de hierro para resistir, Señor, cuando viene el ataque. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración que tengan.